Bienvenidos todos de nuevo a Lucas, capítulo 2, en nuestro viaje a través de la palabra, a la historia del día en que la paz vino a la tierra. Esa paz llegó como un pequeño bebé varón, y es para todos aquellos que alguna vez han anhelado la paz en el mundo o la paz en su corazón. Es, por supuesto, la historia de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Y comienza en el versículo 1. En aquellos días, César Augusto promulgó un decreto por el que se debía realizar un censo de todo el mundo romano. Todas las personas del vasto imperio romano viajaron a sus ciudades de origen para ser registradas y contadas. El versículo 4 presenta a José viviendo en Nazaret y viajando hacia el sur, a Belén, la ciudad de David, porque pertenecía a la casa y al linaje de David. No te pierdas este detalle. El capítulo 1 nos presentó al rey Herodes, el capítulo 2 a César Augusto. Pero, ¿qué pasó con el linaje del rey David? Versículo 5. Fue para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada. Estar comprometida y embarazada puede hacerte atraer muchas miradas de reojo y juicios susurrados. Pero en el corazón de esta historia tan humana, hay un gran trasfondo de la poderosa mano de Dios obrando en todo. Muchos detalles de esta historia se escribieron en pergaminos siglos antes de que todo sucediera. Belén, el linaje de David y una virgen embarazada que emprende un arduo viaje. Versículo 6. Mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Y de una forma tan sencilla como esa, Dios Todopoderoso entró en el mundo que creó como un pequeño bebé al que acostaron para que durmiera en un pesebre. El versículo 8 presenta a un grupo de pastores que estaban bajo el cielo estrellado en la campiña de Israel, vigilando sus rebaños por la noche. Belén es tierra de pastizales para las ovejas hasta el día de hoy. Puedo asegurarte que el terreno montañoso ofrece excelentes miradores para contemplar las estrellas. En aquella época, los pastores pertenecían a la clase baja de la sociedad, pero Dios sabe cómo levantar a los de baja condición y honrar a los humildes. Por eso, en el versículo 9 dice, «Sucedió que un ángel del Señor se les apareció». La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, «No tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor». Esto es asombroso. Nunca se olviden de que la historia de Jesús es una buena noticia de gran gozo. Que siempre sea un gran gozo para tu corazón y para el mío. En la ciudad de David ha nacido un Salvador. Jesús nació para salvar. A menudo me desconciertan los libros y artículos que intentan demostrar que Jesús se convirtió en el Salvador, porque sus discípulos exageraron su historia a lo largo del tiempo, porque eso no es lo que indica el registro histórico. Aquí Lucas registra la historia que había sido profetizada con siglos de antelación y que ahora estaba siendo proclamada por un ángel en las alturas. La historia de un niño que es el Mesías y el Señor, y de Jesús, que no vino a condenar, sino a salvar. Versículo 13. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad». Paz en la tierra. Es una frase popular en la época de Navidad, y por una buena razón. Está aquí mismo, en la historia de la Navidad. Pero a veces, esas tres palabras asombrosas son separadas de la historia del nacimiento de Jesús. Recuerdo que un año, en Navidad, estuve en Disneylandia, visitando Pequeño Mundo. Todo estaba iluminado y era precioso. Al final del recorrido, las palabras «paz en la tierra» estaban bellamente colocadas sobre carteles en las lenguas de todo el mundo. Un sentimiento precioso, pero por supuesto, no había nada sobre el nacimiento de un Salvador. Ahora bien, no me ofende que no hayan incluido a Jesús en su decoración navideña. la tarea de proclamar la buena noticia de gran gozo es nuestra, no de Disney. Pero es interesante, al mundo entero le encanta esta frase. Paz en la tierra, la anhelamos, pero ¿cómo la encontramos? ¿Y por qué son los ángeles los que la proclaman aquí? ¿Cómo trae la paz el nacimiento del Mesías? El mundo puede desearnos la paz y todo eso, y puede que los deseos sean muy bien intencionados, pero ¿dónde la encontramos? Aquí. Una multitud de ángeles la proclama. Bueno, no sé qué es lo que ellos pensaron, pero puedo decirte lo que dijeron. Vayamos a Belén y veamos. Bueno, eso es exactamente lo que hicieron. Y a continuación, estaban listos para ir a contarle a todo el mundo que había nacido Jesucristo. El versículo 21 hace un salto adelante de una semana. La historia se calma un poco, pero presta atención a los detalles. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Luego, María y José esperaron el tiempo de la purificación y lo presentaron al Señor. Y por último, hicieron una ofrenda de sacrificio por él en el versículo 24. En realidad, todo es bastante común, lo habitual según las tradiciones judías relativas a los bebés. Pero presta atención a una frase que se repite 3 veces. Hicieron todo conforme a lo que dice la ley del Señor. Eso es esencial, porque Jesús vino a cumplir la ley, e incluso siendo un bebé, antes de que pudiera elegir, cumplió todo lo que exigía la ley de Dios. No faltó ni una sola cosa que le impidiera ser un Salvador completo para nosotros. Y nota que el sacrificio ofrecido en el versículo 24 era el sacrificio de una familia pobre, un par de palomas y 2 palominos. ¿Alguna vez pensaste en que nuestro Señor eligió nacer en una familia pobre? Y mientras esta joven y pobre familia está en el templo, se encuentra con un anciano llamado Simeón, que da una profecía sobre Jesús y les recuerda que la paz en la tierra no se alcanza sin antes pagar el precio necesario. Versículo 34. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, «Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma». Así, Simeón advierte a la joven pareja sobre el efecto que Jesús iba a tener en el mundo. No iba a ser fácil. Muchos hablarían en contra de Jesús, y ese conflicto revelaría lo que realmente tenían en sus corazones. No iba a ser para nada lindo, y además, una espada atravesaría el alma de María. ¡Guau! Esta experiencia iba a ser profundamente personal para la joven madre. Cuando leemos Evangelio, tú y yo deberíamos experimentar exactamente lo mismo. Luego vemos que regresan a casa y Jesús crece en Nazaret. En el versículo 40, leemos que Jesús creció en fuerza y en sabiduría. De nuevo, este detalle me dice que Lucas dedicó tiempo adicional para escuchar la historia de María. Y gracias a eso, nosotros tenemos una historia más de la infancia de Jesús que los otros evangelios pasan por alto. A los 12 años, su familia va a Jerusalén para la Pascua. En el versículo 43, vemos que una vez terminada la fiesta, mientras sus padres regresaban a casa, el niño Jesús se queda en Jerusalén, pero ellos no se dan cuenta. Ahora bien, las familias viajaban en grandes grupos para la Pascua, y no era difícil extraviar a un niño por algún tiempo, así que siguieron viajando durante todo un día. Buscaron, no lo encontraron y volvieron a Jerusalén. Versículo 46. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Me encanta esta historia. ¿Cómo habrá sido eso? A sus padres no les hizo tanta gracia, pero en el versículo 49 dice, les preguntó, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? Tómatelo en serio, porque tú y yo también podemos perdernos a Jesús. Incluso cuando llevamos a cabo todos nuestros rituales religiosos, hasta los que tienen que ver con Jesús, a veces, al volver a casa, simplemente le dejamos atrás. No está en nuestra forma de hablar ni en la forma en que nos tratamos los unos a los otros. Así que vuelve, búscalo en la casa de su padre. Me sorprende a cuántos lugares podemos ir a buscar a Dios en nuestras vidas, cuando, por supuesto, Jesús siempre está en la casa de su padre. Vuelve a la iglesia. A pesar de todos los problemas, Jesús sigue estando entre los suyos. Hoy te invitamos a que leas Lucas 2. Escucha la buena noticia y comparte el gran gozo del nacimiento de Jesucristo. Y mientras lees, invita a la paz que vino a la tierra en aquella noche santa a que venga a tu corazón. Acompáñanos en la próxima parte del viaje, capítulo a capítulo. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír la palabra.